En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Política y Punto. Entonces, queridísimo Casa, ¿cómo anda?
Ando bien, acá, lidiando con... Primero frío, che, qué embole.
Ah, ¿con el frío?
Arrancó el invierno, che.
Y bueno, estamos a tiempo, ¿no? Estamos en hora, no es nada impensado, ¿no?
No, pero viste que los primeros son bravos.
Tienes razón.
Sí, ni me lo digas que ya estoy medio engripado.
Sí, tienes razón. Y aparte tuvimos una semanita así como que una despedida del otoño, claro, veraniega, y cayó el frío de golpe.
Te agarras confianza en la manga corta, de nuevo.
El día, porque vino una tormenta que dejó... El clima más frío y amanecimos con un domingo soleado y dijimos, vuelve el calorcito. Sí. De noche, de tarde estaba frío. Venga, calorcito. Entró aire frío y el sol no calentaba nada.
Sí, yo estuve ayer pegadita a la estufita de leña.
No, la verdad que sí.
Yo tengo una ropa
en vivo y en directo.
Sí,
cero chance.
No digas la marca que no tenemos.
Bajalo porque todavía no se está anunciando.
Todavía, bien dicho.
Pero ya vamos a conseguir.
Aprovechen. Vendeme esto, Matías. Esto va para el gerente comercial de la radio. Estoy engripada y voy a tomar un polvillo antigripal.
Y no tenemos marca para ponerle.
Y no tenemos marca. Ya le vamos a encontrar.
Empezó el invierno.
Qué horror.
Se viene.
Uno lucra con todo. Yo tengo la ropa mojada y no tengo secarropa, así que también.
Ese es el problema. Yo acá estoy con esto.
Está bien. Todo se puede vender.
Ah, no era el polvillo.
Lo que falta son financistas, diría.
Bueno, Mauro.
Diría Darín, no es rey. ¿Cómo
trabajar?
Ha pasado de todo. ¿Por dónde querés venir vos esta
mañana?
Bueno,
no sé. Me parece que se da la lógica de que los resultados de las elecciones departamentales quedan totalmente opacados por lo que fue la muerte de Mujica, ¿no? Que como hecho político obviamente tiene otra relevancia histórica y otro peso y ha sido, más allá de lo predecible, ha sido bastante impactante la reacción a nivel global, ¿no? La reacción en el mundo, los mensajes de los líderes mundiales y si uno veía en redes sociales a cientos, miles de personas, ¿no? De distintos lugares del mundo compartiendo la palabra, los videos, las imágenes de Mujica. Creo que estamos frente a la desaparición física de un político que evidentemente ha dejado una huella, ¿no? Como más allá de la vida política justamente local, ¿no? Que claro, pasa que para nosotros Mujica todavía era un actor del juego político, ¿no? Lo teníamos como parte porque él mismo se paraba así. O sea, Mujica nunca hizo a nivel de política doméstica ese proceso como de retiro a cuarteles de invierno, de decir, bueno, me quedo en un lugar más apartado de la vida política, sino que hasta el último momento participó en las campañas de Frente Amplio y puso la carne en asador para ayudar a Orsi a ser presidente. Y bueno, entonces acá todavía era una figura que tenía una cuestión más divisiva por estar en competencia. Pero bueno, a nivel internacional, otra ha sido la imagen y la proyección y el impacto que tiene, sobre todo de su pensamiento. Me parece ahí que hay algo para rescatar, que acá dentro de fronteras a veces somos un poco más mezquinos, los uruguayos, con nosotros mismos, que tiene que ver con eso, con la contribución más más filosófica, ¿no? Más del pensamiento político de Mujica, que a veces no por ser cosas sencillas o un poco de lineales, no dejan de ser pensamiento profundo, sobre todo lo que ha dicho en los últimos años respecto al tiempo, al uso del tiempo, que es una idea que data de los antiguos griegos hasta los conceptos de mercancía del marxismo, ¿no? Tío, tienes una idea que tiene una profundidad y una continuidad histórica, y que quizá haya sido lo que en los últimos años más lo ha puesto a dialogar con los pensadores contemporáneos. Así que bueno, me parece que ahí hay como vamos a tener mucho tiempo para lecturas, porque ha sido una persona con una vida muy larga y con muchas vidas dentro de una, ¿no? Con una multidimensionalidad brutal. Pero bueno, quería arrancar un poco por ese lado, ¿no? Como pensar cuál ha sido la repercusión afuera, cuál ha sido la figura de Mujica acá en Uruguay, que ha tenido esta doble cualidad de por un lado haber seguido hasta último momento siendo parte de la competencia política y del juego entre los actores, por lo tanto sembrando amores y odios, pero por otro sí con el tiempo proyectándose más allá de la política, y sobre todo a todos nos debe pasar, ¿no? Tener amigos o familiares, gente que le interesa muy poco la política, que tal no es nuestro caso, que estamos en esto, pero gente a la que le interesa bien poco, que no se informa tanto, lo que sea, y que siempre o en los últimos años encontró Mujica un interlocutor ahí válido, ¿no? Alguien a quien sí le interesaba escuchar o a quien sí le sentía que le hablaba de temas más cercanos. Me parece que esa es una de las contribuciones más importantes de Mujica. Después podemos hablar de las cuestiones más de política concreta, pero en términos más que de la representación política, en un momento donde estamos en una época de antiélites y en una época donde la política le habla muy poco a la gente común sobre sus temas, me parece que ahí hay una contribución muy grande de mucha gente que encontraba en un panorama político poco interesante y donde nadie le decía nada, encontraba en Mujica un interlocutor, ¿no?
Uh-huh. Conectaba con esa gente que de repente incluso lo acompañó en esa despedida a la que fueron obviamente muchos militantes, pero también mucha gente que no necesariamente militaba por el Frente Amplio ni por el MPP. Y ahí, Mauro, me parece que en los que estamos más metidos en la discusión permanente, que en Uruguay no somos pocos, pero también hay muchos que están por fuera, ¿no? Es un país donde mucha gente está muy politizada, pero hay otra que es bastante más lejano el asunto. Era más difícil a veces valorar o ver a ese Mujica que vos mencionás con esa lógica de hablar de temas más trascendentes que los de la política cotidiana, de la que siguió participando, y por eso también capaz que era más difícil, incluso hasta periodísticamente, ¿no? Hacerle una de esas entrevistas que le hacían los medios internacionales porque tenías que preguntarle por cosas de acá. Y entonces te perdías ese otro Mujica más reflexivo, que es el que termina viendo el mundo, ¿no? Al que no le interesa para nada.
Al que podés ir a buscar en libros, ¿no? Hay varios libros escritos sobre él, mismo es entrevistado, digamos, y aparece toda esa dimensión mucho más profunda, filosófica.
Sí, obvio. Que Mujica tampoco nunca le rehuyó a la polémica, ¿no? Le encantaba. No, obviamente, a él le encantaba. Y la última entrevista que dio terminó haciendo calentar un pueblo cuando habló de CNT, que unos guampachates, yo qué sé. Me parece que estaba. Mujica era esa dualidad. Él participaba, ¿no? Él se tiraba de cabeza. No había pelota que le pasara cerca y que él no se tirara a cabecear, obviamente. Entonces, eso también generaba, ¿no? Pero ahí igual yo creo que sin hacer una elegía del personaje, ¿no? Pero yo rescato ahí un valor en algo de los últimos años, de que la izquierda en el mundo, en las últimas décadas, se ha vuelto tremendamente como identitaria, se dice, ¿no? Como esta idea de que, bueno, de fragmentar en identidades y esta cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Que le ha explotado en la cara a los gobiernos progresistas de los últimos años con el auge de figuras que son todo lo contrario. Me parece que ahí hay algo valiente en Mujica, de que nunca tuvo demasiado prurito en hacer calentar a los propios, ¿no? Momentos donde era muy hegemónico cierto discurso relacionado a grupos feministas o al movimiento LGBT o cuestiones más relacionadas a los movimientos de derechos humanos, que uno puede compartir o no esas demandas, no pasa por ahí, pero digo que Mujica nunca tuvo.
¿Y por qué era otra generación
problema?
También, viste? Sí. Metía la pata, claro, porque no terminaba de entender. Ojo, metía la pata. O era auténtico y en realidad lo que. Claro. Tener que acordar que era lo políticamente correcto, que no era su.
Pero además,
sí, se sentía con espalda. Ahí también, ¿no?
¿Perdón?
¿Qué decís, Ale, que no te escuché?
Que se sentía con espalda para salir y pelear y soy Mujica, ¿qué me importa? Me parece que tenía eso el Pepe.
Sí,
peleaba con los sindicatos, con quien fuera. Y bueno, soy Mujica, venga.
Sí, sí, Mujica, había una coherencia consigo mismo.
En mis últimos años, ¿no?
Sí,
había una impunidad, pero lo hizo siempre, ¿no? Creo que eso era algo que era valioso y que mucha gente le reconocía a Mujica, de que vos sabías que el tipo iba a decir, le ibas a poner un micrófono adelante y te iba a decir lo que estaba pensando. Entonces, eso era valioso en una época donde, bueno, los políticos muchas veces se cuidan mucho y cuando hay ciertos auges de ciertas ideas, como de andar con mucho tacto. Me parece que en eso Mujica había un valor ahí y que sobre todo se lo reconocían los ajenos, ¿no? Porque los propios, la gente más de izquierda, los frenteamplistas, se recalentaban con Mujica porque lo querían como domar, querían que Mujica dijera, repitiera como el discurso estaba bueno de ciertos temas y él no tenía esa visión, ¿no? Sí, le valió muchos enojos, muchos enfrentamientos, pero bueno, me parece que eso también a la larga construye una coherencia, ¿no? Y después, esta cuestión también como de las fronteras, ¿no? Porque a veces hablamos, bueno, como que Mujica como el político que trasciende fuera de fronteras del Uruguay, pero me parece que también, eso es verdad, pero también es clave su vocación por trascender fronteras dentro del Uruguay, ¿no? Esa idea de haber llevado a la izquierda a crecer de manera muy, muy potente en el interior del país y haber llevado a la izquierda a crecer en sectores de la población que históricamente nunca habían sido
cercanos. Hablando de crecer en el interior del país, haceme una referencia o un análisis de las internas, de las municipales, porque también ahí es un buen análisis a ver si creció efectivamente el Frente Amplio en el interior, si sigue siendo el mapa coloreado de una manera que no va en esa dirección. No,
pero lo que pasa es que las elecciones se juegan en el interior, todas las elecciones, no solo las departamentales son del interior, porque en las nacionales, si vos no votás bien en el interior, no ganás el gobierno nacional. O sea, es obvio que al Frente Amplio le cuesta ganar las intendencias en el interior, ¿no? Y que bueno, no ha tenido éxito en ese sentido. Pero, digamos, en octubre y noviembre del año pasado, el Frente Amplio ganó en 12 departamentos. Y si no hubiera ganado en 12 departamentos, no hubiera ganado la elección nacional. O sea, no te alcanza, no le alcanza al Frente Amplio con ser la fuerza predominante en Montevideo y Canelones para ganar el gobierno nacional. Eso pasó en 2019, que el Frente Amplio cayó en todo el interior, que veníamos de todo el lío de los autoconvocados, de uso del Uruguay, era un mal momento del Frente con poca conexión con el interior del país, y el Frente Amplio siguió votando bien en Montevideo y Canelones y perdió la elección. Y
eso cambió en octubre y en noviembre. Ahora, no lo logró capitalizar, si querés, en las departamentales. Más allá de ganar o no las intendencias, cayó la cantidad de votos, digamos. No solo le cuesta ganar, sino que le cuesta sostener en esa lógica más local.
Sí, yo ni hablar. Y hay departamentos donde el Frente votó muy mal. Bueno, yo les anticipé casi todo, creo que...
Sí, sí.
Erré sobre La Valleja, que fui conservador. Dije que no le iba a dar al Frente. Pero igual dije que si había un lugar donde podía ser, era La Valleja. Lo que digo es verdad, hubo lugares donde Frente Amplio evidentemente se comió palizas que no esperaba y palizas raras, ¿no? Paysandú, Rocha, departamentos donde Frente ha sido gobierno varias veces en los últimos años, Salto, donde esperaba ser competitivo y no lo fue. Claramente esos resultados fueron inesperados y fueron muy negativos.
Claro, ahí va. Ahora, lugares donde esperaba, tenía otra expectativa, me parece que sobre todo.
Da la impresión
de competir.
Da la impresión de que tanto el Frente Amplio en algún lugar siente que votó peor de lo que debía, aunque sale con un departamento más, y el Partido Nacional se lleva un par de revolcones porque pierde lugares donde no tenía que perder o no quería perder. Y pierde una intendencia con relación a...
Tenés un presidente del Frente Amplio convencido que fue muy buena la elección y después...
Lo que diga Fernando es una cosa. Perdieron los dos, decís vos, bicho.
Bueno, no...
Ninguno colmó sus expectativas, seamos realistas. Para mí ese es el punto.
Ese es el punto. El Frente Amplio,
y ninguno se anima a decir la verdad. A dar esa señal.
No, a ver, yo mi reflexión general es que fue una mala elección del Frente Amplio. Para mí fue mala. Claro. Yo pienso que es mala porque Salto, en un departamento muy relevante, tercer departamento en importancia del país, pierde en Salto y gana dos intendencias que son departamentos pequeños en población, en PIB, en peso económico, en todo. Ahora, ganar en La Valleja es relevante porque es simbólico. Es decir, bueno,
es un batacazo que te da letra para mucho tiempo, ¿no?
Y decirle a los frenteamplistas que están festejando en Mina que no es relevante. Un departamento donde pocas veces ganó el Partido Colorado y del 85 para acá habían ganado solo los blancos. Sí, y bueno, es un batacazo. Más allá de que hay explicaciones mucho más internas de los...
¿Van a levantar finalmente las letras que eran?
No, dijo Ximénez que él va a estudiar el tema y que bueno... Y que
no, pero las van a pintar de...
De los colores
de los colores del Frente. Claro, o no, en la foto, o no.
No,
dijo. Por lo menos que lo neutro.
dijo Ximénez que bueno, que él no va, que si es un dinero que ya se ha invertido por la intendencia, bueno, se aplicará, ¿no? Pero no, me parece que obviamente lo de La Valleja le dio una sonrisa a los Frente Amplistas, porque realmente era un departamento donde era muy inesperado un triunfo, como en su momento ganó el Frente Amplio en 33 y bueno, y nunca más pasó, y también fue con votos observados por un pelo. Me parece que eso fue importante y que para los blancos es un dolor de cabeza, pero claro, sí, yo lo veo como un empate, porque, a ver, lo de Montevideo, por ejemplo, lo de la coalición en Montevideo realmente fue malo, ¿no? Fue una muy mala votación. O sea, había una expectativa. Cuando hablamos de las expectativas, no esperaban ganar Montevideo, sí esperaban ser competitivos en Montevideo. Sí esperaban realmente decir, bueno, acercarse a 3-4 puntos del Frente Amplio y quedar preparados para la próxima. Y no pasó. O sea, la diferencia entre el Frente Amplio y partidos tradicionales sigue siendo la misma, con aumento del voto en blanco, porque hay Frente Amplistas que se calientan y votan en blanco, como ya pasó en el 2010 con Ana Olivera. Y pasó un momento donde el Frente Amplista no votan al Frente. Pero tampoco dan el salto de ir a votar a la coalición o en ese momento a los partidos tradicionales. Entonces, creo que cada quien tenía, donde tenía expectativas de crecer, no lo logró, y bueno, después más o menos que no sé, salvaron los muebles, ¿no? Como en la mayoría de los lugares. Me parece igualmente que el Frente Amplio, Pereira no va a decir que es una mala elección, pero hay una autocrítica en el sentido que ya están diciendo que van a armar un plan para el 2030 específico, que sea como un centro de estudios de los temas departamentales y, bueno, hacer seguimiento de las gestiones departamentales y tratar de prepararse para competir mejor en las intendencias, ¿no? Entonces ahí te están diciendo que hay una autocrítica.
Y además para 2030 seguramente la oposición o, bueno, blancos y colorados van a afilar la coalición republicana, seguramente van a ir juntos en lugares en donde no fueron. Algunos quieren ir en todo el país, pero por lo pronto en algunos departamentos más van a ir.
Y bueno, le pasó
se
que
dieron cuenta que
donde pierde, ¿no? Ya le pasó el salto, capaz que pasa en La Valleja y Río Negro.
Negro y La Valleja perdieron, porque si con coalición republicana no hubiesen perdido, pero bueno.
Lo que pasa es que eso es como un reaseguro, ¿no? Decís, es verdad, con la coalición no habías perdido, pero por algo no quisieron ir en coalición los blancos, ¿no? Porque pensaban que igual ganaba. O sea, había una cuestión de decir, la crisis la tiene, en ese sentido, la tuvo el Partido Nacional, porque si ellos hubieran entendido que la coalición era necesaria, la hubieran aplicado. Ahora, la cuestión acá, y que me parece que lo hemos dicho otras veces en el programa, pero la pregunta de fondo es ¿qué va a hacer el Partido Colorado? Porque el Partido Colorado es el que accede a ir en coalición para habilitar triunfos del Partido Nacional, donde el Partido Nacional tiene peso, pero también accede a que el Partido Nacional se niegue a la coalición donde el Partido Nacional no sirve. Entonces, es como que, bueno, no come ni deja comer.
El Partido Nacional. ¿Quién tiene que darle el brazo a torcer ahí? Porque el Partido Colorado sale perdiendo. Desde el Frente Amplio se está instalando la idea que el Partido Colorado pierde si hay coalición. Ahora tenemos, por ejemplo, una alcaldía que está en disputa en San Bautista, donde el Partido Colorado puede terminar teniendo un alcalde que jamás tendría si no hubiera votado en coalición en Calenores. Claro. ¿Le sirve o no le sirve al Partido Colorado?
Lo que está claro es que no le sirve este esquema.
Es tercero, claro, en este esquema, claro, es tercero.
Este esquema en el cual ellos te ponen coalición cuando necesitan y no te dan la coalición.
Ah, bueno, no, está claro.
Este esquema de ahora no, es el que no te sirve. No. A ver, si vas a ir en coalición, pero vos, la idea de que vos haces una coalición es que te asegurás cosas antes. O sea, que decís, vamos en coalición, ¿por qué? Porque ya asegurás que vas a gobernar juntos. El problema es que los blancos, donde no quieren ir en coalición, es porque no quieren compartir el gobierno con el Partido Colorado. Ajá. Ese es el punto. Claro, si yo soy el Partido Nacional y me tengo fe para ganar la elección solo, ¿para qué voy a ir a una coalición donde las coaliciones, más allá que nadie lo diga públicamente, implican una negociación de reparto de cargos? Evidentemente, por ejemplo, Albizu hubiera ganado la elección igual, sin coalición. Y ahora se debe querer matar porque le tiene que dar cosas al Partido Colorado. Y Albizu ya sabemos que es una persona que tiene muchos amigos.
Vamos a ver si el día de mañana se termina efectivizando eso.
Es de repartir bueno, mucho.
Bueno, muchas gracias, Mauro.
Algo les va a tocar. Bueno, les mando un abrazo.
Beso grande para vos. Una pausa y cuando regresemos, la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.